Hola, ¿qué tal? Buen día, Gaby. Buenas tardes ya. Bien, todo bien aquí. Antes que nada, te agradezco la invitación y la posibilidad de poder llegar a los oyentes y contar un poquito de lo que nosotros hacemos, de lo que hice antes, de los proyectos, de cómo visualizamos nosotros el rol que tenemos que tener los seres humanos en cuidar este planeta y todo lo que hay en él.
Vos sabés, Teresita, que el lunes pasado tuvimos la presencia de Raúl Carman, que es periodista, escritor, autor, entre otros libros, de Bichos del Campo, y él concluye la nota, que estuvo muy linda, que la parte positiva de todo esto, en cuanto al cuidado de la creación, es que hay una conciencia extraordinaria, dijo él, sobre el valor de la naturaleza y la ecología que hace 20 años atrás no existía, ¿no? En esos hemos evolucionado, decía Raúl Carman, y justo el tema que nos propones hoy para caminar junto a los oyentes de la radio es este, ¿no? Los cambios que ha tenido el reconocimiento de la responsabilidad ambiental. Así que contanos un poquito acerca de eso, de los recursos que tenemos y no conocemos o que deberíamos conocer.
Sí, un poco, a ver, yo como vos decías, hago docencia y a lo largo de toda mi vida profesional he tenido la oportunidad de hacer docencia en los distintos niveles, con talleres en ciclo, digamos lo que es el nivel inicial, los jardines de infantes y también en la primaria y después como docente a cargo de materias en el nivel medio, en lo que es la educación secundaria y también en la universitaria, y no solamente aquí, sino también en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y bueno, y en estos últimos años, estos últimos, como vos decís, 20 años, realmente uno ve en los alumnos cómo ellos de a poco ellos han ido incorporando, y no importa el nivel en el que se encuentren, todos llegan ya con una bolsa de conocimientos sobre lo que es el cuidado del medio ambiente, que antes no se veía, ¿no? O sea, nosotros, yo en la educación secundaria, no hemos tenido nociones para nada de ninguna de las materias que nos lleven a pensar de que era importante cuidar el medio ambiente. Incluso en la carrera de biología, yo soy bióloga recibida acá en Tucumán, en la Facultad de Ciencias Naturales, muy pocas de las materias realmente apuntaban a lo que es el cuidado y la gestión del medio ambiente. Pero a lo largo de esos 5 años de carrera, sí fuimos los mismos alumnos como adentrándonos en ese mundo a partir en general de lo que eran cursos extra, y hoy en día creo que sí, ya en la universidad hay una visión abarcadora y que de alguna manera sí se transmite el concepto de la importancia. Otro ejemplo es, yo fui docente durante 5 años en una universidad, la Universidad San Pablo T, que es una universidad privada, y esta universidad ofrecía carreras que no tienen que ver directamente con la biología. Estaba la carrera de, por ejemplo, de diseño industrial, diseño textil, licenciatura en finanzas, gestión de empresas agroindustriales, gestión de la producción de los alimentos, y ecología o gestión ambiental era una materia matricial, una materia que tenían que ver todos los alumnos. Entonces, eso nos ha llevado a los que trabajamos en el área de la ecología o en el área de la gestión ambiental y de la educación ambiental a tener que pensar, ¿no? Qué importante que es transmitir lo que hace falta, sobre todo para que los tomadores de decisiones sepan qué es lo que tienen que tener en cuenta antes de hacer ese paso, ¿no? De tomar la decisión. En ese sentido, yo diferencio un poco lo que es la educación ambiental, porque yo digo, bueno, todos saben que hay que cuidar, todos saben, pero después yo creo que hoy tenemos un desafío más grande, que es el de sensibilizar a la gente para que esa educación ambiental se transmita en hechos cotidianos para las personas digamos, que por ahí no tienen o sea, no tienen influencia en lo que es la gestión del recurso natural, pero sí tienen influencia, obviamente, en lo que sucede en su casa. O sea, estamos hablando de amas de casa o de profesionales que tienen su casa, su departamento, y que tienen que ser conscientes, no solamente es conocer que tenemos un grave problema con, por ejemplo, los residuos domiciliarios, sino tienen que ser además capaces de generarse la propia gestión de sus residuos y ser responsables de eso. Entonces, yo digo, bueno, yo creo que ya se ha educado bastante, no digo que esté todo hecho, pero sí se ha educado. Tenemos que pasar a una etapa nueva, que es de sensibilizar para que entiendan qué importante es y responsabilizar para que se hagan cargo, ¿no? Se haga cargo. Es bien interesante, por ejemplo, el concepto de decir, ¿vos te haces cargo de los residuos, de la basura que vos generás? La mayoría de las personas te van a decir, sí, por supuesto, yo meto todo en una bolsa y la saco a la puerta de mi casa. Y es como que pareciera que ahí termina. Bueno, seamos conscientes que esa basura va a un lugar donde van todas las bolsas de basura del lugar donde ustedes viven y se está generando un problema ambiental grave, que contamina las napas subterráneas, que contamina los suelos, que, digamos, obliga a usar superficies de tierras fértiles para simplemente hacer rellenos sanitarios. Entonces, de alguna manera, todos saben que la basura es un problema, pero no son todos conscientes de cuánto pueden hacer para evitarlo el problema ese.
Esto, Teresita, realmente que es así y por ahí muchas veces nos sentimos impotentes, ¿no? Porque queremos hacer otra cosa o queremos hacer algo más, me parece como ciudadanos, pero no sé si están las herramientas o la formación, no sé qué es lo que está faltando, que no damos ese paso más del que vos nos hablás, ¿no? La basura termina ahí, es decir, tiramos la basura o la llevamos al lugar donde afuera, en la vereda, o si vivís en un edificio, la dejás ahí en el container, donde están todas las bolsitas de los departamentos del piso, y no sabemos qué sigue o qué deberíamos hacer para aportar algo
Bueno,
más.
en el caso, hemos empezado por los residuos, porque
Sí.
todos generamos residuos, ¿sí? Si yo hablo de la protección de un bosque, por ahí muchos oyentes o muchos ciudadanos van a decir, no, yo no tengo nada que ver con la protección del bosque. Pero con la generación de residuos, creo que nadie puede decir, yo no genero residuos, ¿no? Entonces empezamos con eso como una fácil, una que la tenemos al alcance de las manos. Lo primero que creo que hay que hacer es averiguar, porque existen ya muchos municipios en nuestro país, en las distintas provincias, en donde de alguna forma se está empezando a dar alternativas. Y obviamente está la cuestión de la presión a los, cuando hablamos de los tomadores de decisiones, hablamos de eso. Yo durante muchos años trabajé en gestión ambiental y trabajé muy cerca de políticos y digamos, de funcionarios. Y yo discutía con ellos porque ellos siempre terminaban, cuando hablábamos de este tema, es que la gente no tiene educación. O es que no, hay que educar a la gente. Entonces yo les decía, miren, discúlpenme, no creo que sea así. Yo creo que hay gente que ya está educada, pero no sabe qué hacer con esa información porque necesita herramientas de gestión política que no las pueden generar ellos. Nosotros, en el municipio de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán, durante muchos años a pulmón hemos organizado, con cierto apoyo del municipio, pero un apoyo más que nada por personas que se sentían comprometidas, no por un apoyo de gobierno, ¿no? Perdón, monetario. Y organizábamos, les llamábamos canjes ecológicos. Esos canjes ecológicos lo que hacían era que la gente poníamos un sábado y estábamos desde las 3, 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y la gente iba y llevaba a ese lugar los residuos. Bueno, hemos llegado a juntar 3 toneladas de residuos en una tarde. Realmente eran unas. Hemos empezado con una apuesta baja y después lo que hacíamos era el mismo día del canje hacíamos eventos de teatro, de mimos, de grupos que tocaban, ferias de artesanos. O sea, es como que le empezamos a dar alrededor de eso toda una vida. La gente iba y se tiraba eran en lugares muy lindos, a tomar mate. O sea, darle vida a esta cuestión del reciclado de residuos. Y lo que hacíamos nosotros era también, obviamente, hacer el contacto con alguien que se llevaba el residuo y nos asegurábamos de que llegue a cumplir la cadena de reciclado. Eso también hay que tener cuidado. Muchos dicen, no, no, bueno, esto sí hay que reciclar. En muchas plazas vemos, probablemente a ustedes les pasa lo mismo allá, los containers diferentes para el verde, el rojo, el amarillo, el azul, y muchas veces eso es pura, una fachada
Claro.
que después, o sea, tiran todos juntos en el mismo lugar y no se llega, ¿no? Entonces, ahora, este ejemplo ha sido lindo porque yo creo que los políticos han visto que la gente sí estaba ya educada y era muy lindo verlo porque llegaban personas que venían en colectivo con bolsas de residuos, personas que venían caminando porque vivían cerca de todas las clases sociales, personas que venían en camionetas enormes. O sea, realmente era una cuestión donde estaban todos generamos basura, no importa. Y nosotros tenemos que aprender a encontrar la forma de gestionar nuestros residuos, no solamente desde el encontrar a ver si es que hay un lugar para reciclar, pero también está la cuestión de reducir, ¿no? Es
Claro.
que es menor. Al elegir un producto cuando nosotros compramos, y bueno, estamos eligiendo también el empaque con el que viene, si es orgánico o no es orgánico. Bueno, hay muchas cosas que uno puede tomar esas decisiones. Hay lugares, yo sé en Córdoba, en donde en los supermercados no se entregan bolsas de manera gratuita. Entonces, y acá en Tucumán, en Yerba Buena, se hizo una ordenanza, y bueno, y mucha gente uno va a ver que va al súper y va con sus bolsas de tela, ¿no? Yo voy con mis bolsas de tela, porque la verdad que el plástico es uno de los tipos de residuos más, digamos, complicados por la cantidad y porque realmente con el plástico ese es muy difícil hacer algo, ¿no? Hacer cosas. Entonces, bueno, primero es buscar y después, bueno, sí, tenemos que obligar a nuestros políticos, sobre todo a que cuando estamos a nivel de los políticos municipales, digamos que por ahí uno tiene a veces más llegada, de que nos den soluciones. Córdoba hay plantas recicladoras, con lo cual no es tan difícil llegar a ellas. Por ejemplo, Tucumán tenemos un problema que no hay plantas recicladoras de papel, no hay plantas recicladoras de botellas de plástico, entonces todo hay que enviarlo. Se envía a Córdoba, se envía a San Juan el Vidrio, se envía a Buenos Aires, entonces sale caro. Pero bueno, es buscar un poco y sobre todo esto de pensar y de responsabilizarse. Yo creo que esa es la clave, de no pensar de que la culpa o la responsabilidad es siempre de otro, porque estamos todos, ¿no? Aquí en este ambiente, en este medio en el cual vivimos, y bueno, si siempre pensamos que el otro tiene la responsabilidad, no vamos a llegar a un buen final.
Esto, Teresita, que decís es muy cierto. Ya pasamos la etapa nueva, esta de la que vos hablás. Yo creo que sí, que gracias a Dios estamos en una etapa nueva. Y la sensibilidad, el pensar qué es lo que puedo hacer yo, qué es lo que puedo aportar y responsabilizarme me va a llevar a encontrar esos caminos, ¿no? También junto a otros, junto a mis vecinos o a la gente del edificio, no sé, yo creo que ahí van, cuando uno va caminando, las puertas se van abriendo, no poquitas,
Exactamente.
muchas, pero se van abriendo.
Sí.
Teresita, ¿querés que vayamos a una pausa musical, a nuestra primera pausita musical, para que nuestros oyentes tengan tiempo de contestar un poquito o hacerte alguna pregunta, alguna consulta, pero habíamos pensado, nos habías propuesto esta preguntita para que podamos interactuar, y es la siguiente: cuando estás frente a un río o a un bosque, ¿sos conscientes de por qué necesitas protegerlo? ¿Cuál es la importancia de los recursos naturales? Esta es la pregunta. Cuando estás, no sé si querés agregarle algo más, Teresita.
No, es pensar, es como subimos de nivel, como dirían los chicos cuando juegan, pasamos de nivel. O sea, todos sabemos que con Con la de la basura era fácil. Todos sabemos que, que tenemos basura y que tenemos que hacer algo. Ahora nos vamos a a un nivel un poquito más abstracto y decirle a la gente eso. Yo me paro frente a un río, imagínense, sea donde sea que están parados frente a un río, lo miran ese río y piensen, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo en lo cotidiano? ¿Qué podría hacer yo en lo cotidiano para cuidar ese recurso? El recurso natural que es el agua, que también todos saben que no es abundante en todas partes de nuestro planeta. En Argentina tenemos la suerte en algunos lugares, digamos, en donde el agua abrimos un caño y sale, pero bueno, pensar un poquito en eso. ¿Qué cada uno o qué puede hacer para cuidar ese recurso?
Nos vamos a nuestra primera pausita musical. 3518-171-593 es nuestro número de WhatsApp para que dejes tu mensaje de voz grabadito o también podés escribirnos y enviarnos un SMS 3512-00040. También lo podés hacer por aquí.
Banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tinto para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al pecho. Sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar.
En 1980 salía esta canción de Silvio Rodríguez, Vamos a andar. ¿Te gusta Silvio Rodríguez, Teresita? Hola, Teresita, ¿estás
me
por ahí?
Encanta.
Estamos, no, me encantó
Me encanta
la letra.
Silvio Rodríguez y me gusta la canción de Vamos a andar. Me parece que es un lindo lema, de andar todos juntos, uniendo banderas, me parece que es una. Una linda manera, ¿no? De empezar este ciclo, pensando de que unidos siempre vamos a andar mejor.
Exactamente, me encantó, me encantó. Bueno, estamos dialogando con Teresita Lomáscolo, ella es magíster en biología, docente. Bueno, fuiste también, estuviste en el bosque gerente, ¿no? Del Bosque Modelo Tucumán, Teresita. Bueno, hace
Sí,
rato.
durante. Sí,
Sí.
durante 8 años estuve a cargo de la coordinación como gerente de una figura de gestión, digamos, del territorio que se llama Bosque Modelo Tucumán, que lamentablemente ya no están más, digamos, el Programa Nacional de Bosques Modelo ya no ha sido dado de baja, pero ha sido una experiencia muy linda para poder permitirme a mí acercarme a los distintos sectores de la sociedad, lo que llamamos en gestión actores sociales, ¿sí? Porque como bióloga y cuando hice el máster en biología, yo hice el máster en biología en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, yo siempre digo, bueno, los biólogos, investigadores por ahí somos, o yo era, digamos, muy enfocado en lo de cada uno, en tu trabajo de investigación. Y el hecho de trabajar en gestión a mí me ha permitido poder ocupar mi mirada y mi trabajo, no solamente para mí misma generando información de investigación, sino atendiendo a conflictos que tenían que ver con el medio ambiente y con lo social, y de alguna manera dando soluciones que provenían de ese campo, ¿no? O sea que, bueno, para mí ha sido muy rico. Esa experiencia.
Qué bueno, Teresita. Bueno, estamos dialogando con
Bueno,
Teresita Lomáscolo. El tema de hoy son los cambios que ha tenido el reconocimiento de la responsabilidad ambiental. Y la pregunta que te hacíamos es: la pregunta que te haces cuando estás frente a un bosque o un río, ¿qué hago yo en lo cotidiano? ¿Qué podría hacer para cuidar este recurso? Esa es la pregunta. Tere, ¿cuáles son esos recursos que tenemos? Porque sí conocemos, por ejemplo, que tenemos el agua, que podemos respirar aire puro, pero ¿tenemos conciencia o de cuáles son esos recursos y lo que nos aportan esos recursos?
bueno, cuando en el colegio, ¿no? En las escuelas hablamos de recursos naturales, los chicos dicen, ¿no? Bueno, la madera, el agua, el aire. Sí, tanto, a ver, nuestra atmósfera, el agua, el suelo son, digamos, recursos naturales que por ahí son los primeros que reconocemos cuando nos ponemos a pensar. Pero también dentro de lo que son los recursos naturales entran. Por ejemplo, el petróleo entra dentro de un tipo de recurso natural, entra todo lo que es la biodiversidad, animales y plantas que de una forma u otra nosotros usamos o aprovechamos de alguna forma. Por supuesto que dentro de los árboles están aquellos que nos dan madera, pero hay otros que nos dan frutos, hay otros que dan albergue a animales. Y crean de esa manera un ecosistema que es el ecosistema entero el que nos brinda ciertos beneficios en relación a la regulación, por ejemplo, del agua o del clima. ¿Y qué es lo que ha pasado con la visión de los recursos naturales? Bueno, la visión ha tenido que ver también con un aumento en la población. Nosotros pensemos en los primeros seres humanos, digamos, los primeros. Digamos, en la historia, ¿no? Pensando un poco, ¿no? Estos seres humanos que eran cazadores, que eran recolectores, ¿ellos qué hacían? Ellos iban, estaban en un lugar, cazaban, se alimentaban de lo que encontraban en ese espacio, recolectaban frutos de ese lugar y eran familias, grupos familiares, digamos, relativamente chicos. No era una sola familia, ¿no? Sino eran grupos familiares. ¿Y qué pasaba cuando ya los árboles que estaban cerca de ellos no daban frutos? ¿Qué pasaba cuando veían que no había ya la casa que habían tenido otros años? Se movían, se iban a otro lugar. Y en ese otro lugar volvían a encontrar esto que habían perdido. Ahora, este lugar que abandonaban, se comenzaba a recuperar. Cuando después llegaban otros grupos familiares, el mismo grupo familiar vuelve a ese lugar, a ese primer lugar, ya se ha recuperado. Bueno, ellos conocían el concepto del manejo sustentable de los recursos naturales, sin ponerle nombre, obviamente.
Sí.
Cuando ya las poblaciones empiezan a ser sedentarias, comienzan a... ¿Cuándo se hacen sedentarias? Cuando descubren que pueden manejar ciertas plantas y cultivarlas al lado de su casa. Entonces ya, bueno, es mucho menos riesgoso que salir caminando a buscar la comida, tenerla y producirla. O los animales domésticos. Si ellos pueden, es más seguro criar una vaca y sacar la leche que tener que salir a buscar o algún animal que después se van a alimentar del animal. Ahora, ahí empieza en una escala pequeña el uso del recurso natural, suelo, del agua que consumían ellos y los animales, más intenso, porque ya, ¿en dónde utilizan? Utilizan alrededor de su casa. Y cuando se hace sedentario, ya empiezan a aparecer las aldeas. Entonces ya empieza una presión sobre esos recursos naturales mayor. Si eso nosotros lo imaginamos a lo largo del tiempo, cuando surgen las ciudades, cuando surgen las grandes ciudades después de... Y bueno, entonces imagínense la presión que estamos haciendo nosotros sobre nuestro ambiente. Cada vez son más grandes las ciudades y mayor es la presión y menos el tiempo que le damos a los recursos para que se recuperen. Entonces, cuando han empezado a ser escasos los recursos, hemos empezado a tomar conciencia de que no era como antes se imaginaban, de que, a ver, árboles va a haber siempre, agua va a haber siempre, el aire va a estar puro, o si yo cazo, por ejemplo, salían a cazar, no, pues siempre va a haber animales porque están naciendo. La mejor manera de observar esto o de poder visualizarlo es con la pesca. Cuando uno observa la cantidad de las toneladas de peces que se sacan de las plataformas continentales y vemos el lugar en donde ellos están pescando, lo que vemos es que, digamos, año a año, la cantidad de peces que se sacan cerca de los países es menor y eso ha hecho que a partir de, ha habido periodos en los cuales se han tenido que alejar. Se tienen que ir cada vez más lejos, cada vez más adentro, para encontrar los peces que antes encontraban cerca. ¿Y eso por qué? Porque cada vez sacamos más peces y porque no le damos tiempo a las poblaciones de que se recupere. Y hay toda una rama de la ecología y de la biología de la conservación que justamente se encarga de estudiar la tasa de regeneración de los recursos naturales y de decirnos cuánto puedo sacar para que siga produciendo. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce hoy en día como manejo sustentable. Nosotros hemos hecho, ha habido como un cambio de 180 grados prácticamente de lo que era el manejo extractivista, que lo que hacía es, necesito madera, voy y saco, voy y saco, voy y saco, hasta que llega un momento que llego y digo, che, pero qué raro, ya no hay más madera. Y bueno, si vengo sacando todos los años una cantidad de árboles grandes, y bueno, ya no están los árboles semilleros, ya... En 20 años ya no tengo más un árbol ahí porque no hemos dejado que crezca. Ahora, si yo hago lo pienso, para eso hay ramas, ¿no? Por ejemplo, está el manejo forestal, hay ingenieros forestales, hay ecólogos, y pueden decir, bueno, a ver, esta es la tasa, esta es la dinámica del bosque, esta es la tasa de recuperación. O sea, puedes sacar tantas toneladas por año aquí, y después te tenés que ir a otro lado y dejar obviamente las plantas más pequeñas, dejar que se recupere. Y así ha ido surgiendo ante la observación de que se estaban acabando los recursos, ha empezado la conciencia de que había que cuidarlos. Y por eso también esta conciencia ha surgido antes en Europa, que en Argentina, por ejemplo, o en América Latina en general. Porque en Europa obvio, las civilizaciones han crecido, digamos, históricamente antes y la presión sobre los recursos naturales ha sido mucho mayor ya desde hace muchos años, mientras que en nosotros la historia es un poco más reciente.
Yo creo que, Teresita, recién estamos tomando conciencia de que las cosas se pueden acabar, porque me parece que teníamos como en la mente, como un chip, ¿no? De que eso era ilimitado, que estos recursos eran ilimitados. Siempre, como vos bien decías, íbamos a tener agua o íbamos a tener un bosque que nos diera el oxígeno, que como que siempre íbamos a tener todo lo que vemos normalmente, ¿no? Al lado nuestro.
Exactamente. Ya desde el concepto, cuando les enseñan a los chicos, incluso en la primaria, los libros te hablan de lo que es los recursos renovables y los no renovables, ¿no? O el recurso no renovable está claro de que, bueno, se va terminando. Igual, difícil que entiendan de que, bueno, que algo como el petróleo se va a terminar o el carbón, hay algunos recursos que son considerados como no renovables por el tiempo larguísimo que tardan en renovarse. Ahora, con los recursos renovables, como son los animales, como son las plantas, también se pensaba que, bueno, son renovables, son seres vivos, van naciendo todo el tiempo. El tema es que el concepto de renovable tiene que ver con la tasa de extracción y con el dejar el tiempo a que se pueda renovar. Entonces ya, y de ahí ha surgido otro concepto que es como más nuevo, que es lo de los recursos perpetuos, que eso sí, de alguna manera, en el tiempo, escala humana, probablemente sí sean indefinidos, como puede ser el viento, como puede ser la luz solar. Por eso hoy en día se apunta tanto hacia el tratar de utilizar o generar energía desde por ejemplo, desde el sol. Porque, bueno, eso sí, en la escala del tiempo de lo que la humanidad puede manejar, sí es un recurso que, bueno, probablemente no se va a acabar, no importa
Claro.
cuánto usemos. Pero no es lo mismo con los otros. Los
Teresita.
otros recursos sí tienen. Sí.
Sí, no, se entrecortaba la comunicación, pero aprovecho para, si podés escuchar, dos mensajitos hay de nuestros oyentes.
Diga.
Hola, buen día, Radio María. Aquí les habla Carlos de Federal Entre Ríos. Quiero contarles que en nuestro municipio hace más de 20 años que se recicla la basura y se la recoge por separado. En cada vivienda hay dos recipientes, lo orgánico y lo inorgánico. Hay días y momentos de recolección y la gente está prácticamente educada y sabemos cada uno qué basura hay que sacar. Así que la verdad que Federal es un lugar, un ejemplo, y los invito a que se acerquen a nuestra localidad en el norte de Entre Ríos. Es una maravilla ver la ciudad limpita. Bendiciones para
Hola,
todos.
gente. Muy interesante el tema de los residuos. Les cuento, aquí en mi pueblo tenemos contenedores para separar los plásticos y otros los vidrios, que después son llevados a lugares de reciclado. Y con los orgánicos, más de todo en un pueblo como vivo yo, que todos tenemos un patio con tierra, chico, grande, como sea, en un rincón se pueden ir echando y engordamos la tierra, o sea, la fertilizamos y bueno, es como reutilizar esos productos orgánicos que después nos dan más favores en la tierra. A mí que me gustan las plantas, yo después uso esa tierra fertilizada con mis propios residuos orgánicos, así que hay que ponerse a pensar un poquito también en un futuro no muy lejano y ver todos los desastres que hay a causa de la basura. Pensemos, está muy bueno el tema, gracias.
No dejó el nombre nuestra oyenta Estela. Estela no, pero el lugar no, no, no. Lo dijo, nombró un pueblito, pero no lo no, no nombró. Pero no sé si pudiste escuchar, Teresita. El primer oyente era Carlos de Federal Entre Ríos, que ahí tiene una ciudad limpia, dice Federal, se recicla la basura y se la recoge por separado. Y después hablaba nuestra oyente Estela, que nos contaba sobre los productos orgánicos, se notaba que tenía conciencia, ¿no? Hay que ponerse a pensar un poquito, decía Estela.
Y bueno, mira qué lindo, justamente lo que estamos hablando. O sea, los políticos me van a decir a mí que hay que educar a la gente. Mira vos, estamos hablando hace 20 minutos, bueno, un poquito más, estamos ya hace casi 40 minutos hablando. Y mira vos en qué poquito tiempo te llaman dos personas de dos lugares distintos donde te dicen, o sea, la gente sabe, lo que necesita la gente son herramientas para poder. Felicidades a Federal en Entre Ríos y la verdad que bueno, genial lo que contaba Carlos. No todos tienen la suerte, Carlos, de tener un municipio, un gobierno que te dé eso. Nosotros acá en Yerba Buena, hoy en día, después de todo ese trabajo que se hizo, que yo te les contaba hace un ratito, ya que fue a pulmón donde trabajamos nosotros haciendo la recolección prácticamente en esos lugares, hoy en día yo también puedo decir orgullosa que Yerba Buena tiene un servicio, todavía es chiquito, pero porque, bueno, la gente lo está empezando a conocer, en donde también, ¿no? Separamos en la casa y llamamos en atención al vecino y un día por semana ellos vienen y retiran. Así que, bueno, lo que cuenta Carlos, la verdad que bueno, es para felicitar y como él mismo lo dijo, un ejemplo, que te aseguro que si uno habla con la gente de Federal te va a decir que tampoco es que necesitan una inversión muy grande. Y ahí quiero aclarar una cosa. Mucha gente dice siempre, no, pero son unos tontos porque no hacen la inversión porque con la basura se puede ganar mucha plata. Ahí también quiero hacer una aclaración. En realidad no es tan simple ganar mucha plata con la basura. Nosotros lo hemos comprobado en el sentido de que nosotros no queríamos ganar plata, simplemente queríamos que llegue al punto de donde se reciclaba y no solamente no ganaban plata los que estaban haciendo el trabajo, sino que tenían que invertir ellos porque no daban los números. O sea, ¿qué quiere decir eso? Yo tengo que transportar una tonelada de plástico a Buenos Aires y eso me sale, por decir cualquier cosa, 15 mil pesos y llego a Buenos Aires y me lo compran y esa tonelada cuando me la compran me sale, me dan 10 mil, no me está sirviendo, ¿no? Pero seguramente si hablan con la gente de Federal o hablaran aquí en Yerba Buena y o los otros lugares donde se está haciendo, van a ver que está bien, no es ganancia quizás, tampoco el costo es tanto. Costo ambiental, que vamos a charlar sobre eso en la próxima semana, es altísimo de no hacerlo, ¿sí? Y después, bueno, lo que contaba Estela, que sí, lástima que no dijo de dónde era. Pero también se nota que sabe que es responsable y que se hace cargo. Ella lo que mencionaba era, porque, digamos, dentro de lo que es la gestión de los residuos, está el tema de, por un lado, reducir la cantidad de residuos que producimos, ¿sí? Reducir tiene que ver con cuando voy a comprar, por ejemplo, llevo una bolsa de tela, entonces no tengo una bolsa de plástico extra. También tiene que ver con reutilizar. Reutilizar quiere decir que, bueno, si he usado bolsas de plástico, bueno, usar esas mismas bolsas, por ejemplo, para tirar la basura, porque si no, no necesito las bolsas grandes compradas, sino puedo utilizar esas mismas. Y la tercera de las R, porque esto se habla de las tres R, es reciclar, que es lo que estamos hablando, que ya hace falta esta otra infraestructura, porque yo puedo separar. Pero necesito a alguien que se lleve esos residuos o que me den un lugar donde, digamos, puedan cumplir el ciclo del reciclado. Pero aparte de eso, todo esto de reusar, reutilizar y reciclar es con lo que se llaman residuos reciclables, ¿no? Que estamos hablando de plástico, papel, cartón, tetrabric, tergopol, vidrio, creo que no me estoy olvidando de nada. En nuestros residuos domiciliarios, nosotros tenemos todo lo que se conoce como residuo orgánico, que a eso es lo que se refería Estela. Entonces, dentro de lo que es la reducción de los residuos, también está esta posibilidad en donde uno lo que hace es separa y parte de lo que es orgánico lo va poniendo en un pocito, en un jardín o puede ser en una maceta. No necesariamente tenés que tener un jardín. Lo que sí hay que informarse bien, qué tipo de residuos orgánicos van al compost, porque, por ejemplo, no hay que poner restos de comida, no es que va todo al compost. Restos de comida no van, por ejemplo, si ha quedado un poco de carne, se han quedado fideos, todo eso no va al compost. ¿Por qué? porque eso atrae animales que después pueden ser, digamos, peligrosos para la salud. Entonces, sí que pongo, por ejemplo, los que comen muchas frutas y verduras, todo lo que pelo de la fruta, el carozo de la fruta, la cáscara, todo eso puede ir al compost. La cáscara del huevo puede ir al compost. ¿Qué más? Bueno, como una naranja, todo lo que me queda de la naranja, las semillas, todo eso puede ir al compost. Entonces, y de esa manera, aparte, el compost no tiene tanto olor, no es una cosa fea ni incómoda. Y como decía Estela, ahí se va generando, se va degradando toda esa materia orgánica y todos los componentes de esa materia orgánica pasan a la tierra. Entonces, después de meses tengo tierra fértil que puedo usar para las macetas, para canteros, para lo que quieran usar.
Podríamos tener una Teresita, podríamos tener entonces una maceta, los que vivimos en departamentos por ahí, una maceta extra donde hagamos este compost y utilizamos esa misma tierra para fecundar un poco mejor o fertilizar la tierra de las plantas.
Seguramente, por ahí necesitas una maceta no muy chiquita, habría que ver.
Claro.
Depende, obviamente, la familia, la cantidad de gente que vive. Digamos, si vive una persona sola o dos, por ahí no se va a generar tanto. Y sí, seguramente eso se puede hacer. Sí, lo podés hacer.
Teresita, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, total tenemos el ciclo con vos largo, largo rato, si Dios quiere. Así que bueno, pero vamos a escuchar a Estela que se volvió a comunicar y nos dejó este mensaje.
Mi pueblo es Berrotarán, provincia de Córdoba. Gracias, chau.
Bueno, ahí estaba Estela contándonos que su pueblo es Berrotarán, provincia de Córdoba. Y un último mensajito que es de Silvia Edith, qué interesante el tema que están desarrollando. Nos cuenta, soy docente rural del sur de la provincia de La Rioja. En la escuela estamos desarrollando una investigación sobre el tema de la deforestación. Durante siglos, la explotación del bosque nativo, algarrobo, por ejemplo, fue un medio de vida. Me interesa mucho el tema. Nos deja su mail, Teresita, y si podés sugerirle algún material de estudio, muchas gracias.
Bien, sí, genial. Yo te paso mi mail, lo digo yo, Gaby.
Dale, decilo vos.
El mail es T, de mi nombre que es Teresita, solamente la inicial T y mi apellido, Lomascolo.